desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Interesante, Isabelita, que sale este reporte sobre precisamente el Departamento de Policía justo antes de, ¿verdad?, la entrega de poder aquí en San Francisco al señor Lurie. Han de recordar que algunos de los candidatos, no necesariamente Lurie, dijo él que todavía la estaba pensando, pero habían dicho que iban a despedir al jefe de policía. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Está más bien, creo yo, una situación de desánimo, están desanimados los policías en Oakland de trabajar porque se sienten como que nadie los respalda, también aquí en San Francisco. Entonces los policías toman una actitud de que, hey, just give me the money, voy a trabajar lo que pueda, voy a tratar de hacer todo el dinero que pueda y se acabó.
Yeah.
En realidad ya no soy yo, ya no me siento yo que estoy sirviendo al público. Me parece que es lo que se ha perdido. Y ahora, aparentemente, una crítica fuerte en contra del Departamento de Policía.
Es que hubo una auditoría, ¿verdad? Y esta auditoría fue publicada el día de ayer. Y esto encontró que un puñado de oficiales del Departamento de Policía de San Francisco pueden haber violado las políticas relacionadas con las horas extra. Los líderes de la ciudad solicitaron la auditoría el año pasado, después de que el gasto en horas extras del Departamento de Policía de San Francisco aumentara alrededor de $108 millones del año anterior. Imagínate, el informe encontró varias prácticas problemáticas, incluidas ocasiones en las que los oficiales aprobaron sus propias horas extras pagadas y casos de oficiales que tomaron días de enfermedad pagados del trabajo policial para trabajar en trabajos de seguridad privada fuera del departamento. Como la ciudad enfrenta un déficit grave y los servicios para nuestros vecinos más vulnerables están en la mira, es más importante que nunca que la próxima administración y la Junta de Supervisores entrante se aseguren de que el Departamento de Policía cumpla con la ley y aborde su gasto descontrolado en horas extras. Así lo afirmó el supervisor de San Francisco, Dean Preston, quien solicitó la auditoría.
Muy interesante que sale eso ahorita en este momento. Bueno, che,
Dean Preston se va. Ajá, él está solicitándolo, pero él ya se va a partir del mes que viene.
Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente. Pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, no lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos. ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde está Pepe González? ¿Qué pasó con Pepe? Bueno, vámonos al mitote, damas y caballeros. Sí, 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 es un evento que se lleva a cabo aparentemente. Bueno, nos va a explicar el fabuloso Jacobo. Jacobo es el mero, mero candelero del Teatro Visión, un teatro de por allá de San José que deberíamos de tener conciencia, ¿no?, de respaldarlo. Ya que estos son jóvenes, son nuestros hijos, nuestros niños, damas y caballeros, que pues obviamente, ¿verdad?, están trabajando para un futuro. Jacobo, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenos días, Marcos. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Ajá, ¿y cómo has estado, mano?
Muy bien, emocionado para las fiestas del fin del año y para nuestras producciones y nuestros programas aquí en Teatro Visión.
En Teatro Visión. Oye, tú eres el que hace los anuncios ahí en el teatro, tienes una voz extraordinaria, mano.
Gracias. Sí, tengo el placer de ser una de las múltiples voces de Teatro Visión.
Y ahora, por favor, todos apaguen sus teléfonos, porque va a comenzar el show. Platícanos un poquito de Teatro Visión y qué es lo que tienen planeado para el resto del año y el año entrante, o lo que tú quieras platicar, brother.
Claro, bueno, para los que no conocen a Teatro Visión, somos una compañía de teatro latina aquí en San José, que tenemos funciones por mayor parte en el Mexican Heritage Plaza, en la Plaza de la Herencia Mexicana en el este de San José, y hacemos varios tipos de producciones, incluyendo una de Día de Muertos y producciones juveniles, pero este año es un año muy especial para nosotros, como es nuestro 40º aniversario. Y por todo el año hemos tenido un programa de eventos que empezó en febrero, que se ha llamado 40 años, 40 eventos. Y bueno, este fin de semana vamos a cumplir nuestro 40º evento, que va a ser una posada navideña como parte de la fiesta navideña del Mexican Heritage Plaza, de la Escuela de Arte y Cultura que se ubica en esta plaza. Entonces, les queremos invitar a la gente a que vengan a participar en una posada que va a ir alrededor de la plaza, rodeándola, para empezar esta fiesta navideña. Entonces, nuestros actores, cantantes, danzantes de Teatro Visión, también con danzantes de Overfell High School, estamos colaborando con artistas de esa escuela. Vamos a presentar esa posada que empieza a las 5 p.m. y les invitamos a todos a que celebren este año aniversario de Teatro Visión, a que sean parte de este último evento y también para unirse una vez más antes de las fiestas.
¿Y esto va a ocurrir en el Mexican Heritage Plaza?
Sí, en el Mexican Heritage Plaza este sábado, el 14, pues mañana, y la posada empieza a las 5 p.m., un poco antes de la fiesta, entonces empieza la fiesta.
Perfectamente bien. ¿Y cómo es que ustedes sobreviven?
Bueno, honestamente solo sobrevivimos por el apoyo de nuestra comunidad. También ahorita mismo tenemos una campaña de recaudación de fondos para el fin del año. Y bueno, nuestra comunidad, los que asisten a nuestras obras, los que hacen donaciones para apoyar a nuestros programas, son los que han hecho posible que hemos llegado a este año número 40 de Teatro Visión, porque nuestros programas, lo que valoramos tanto aquí en teatro es poder hacer teatro que todas las familias pueden asistir sin que cueste demasiado, y que tenemos programas educativos para los jóvenes que no cuesten demasiado, para que todos los miembros de nuestra comunidad puedan ser parte de esos programas. Pero para poder hacer eso necesitamos el apoyo de nuestra comunidad, y entonces estamos pidiendo donaciones por medio de nuestro sitio web en teatrovision.org. Y también hay otras formas de poder donar, pero toda la información está en nuestro sitio web.
Perfectamente bien, y platícanos nuevamente, esto va a ser este día, el sábado, diciembre 14, o sea, el día de mañana already.
Sí, el día de mañana va a ser un evento lleno de música y baile en la Plaza de la Herencia Mexicana, pero si no han ido antes, es una plaza muy bonita en el este de San José, con bastante estacionamiento, y va a haber comida y mucho entretenimiento. Entonces les invitamos mañana a las 5 p.m.
A las 5 de la tarde, comenzando en King Road. Y obviamente también me platicaba sobre que ustedes están haciendo una combinación con otros teatros de nada menos que William C. Overfeld High School, ¿es that right?
Exacto. Un grupo de danzantes de folclórico de Overfeld High School va a tomar parte en nuestra posada. Van a ser los angelitos y los animalitos que acompañan a José y María en su peregrinaje hasta llegar a Belén.
Wow, pues qué buena idea se le ocurrió a alguien de, ¿verdad?, incorporar el Teatro Visión con el teatro de la high school, y me imagino que también de las universidades. Bueno, pues felicidades, hermanazo de mi vidaza. Y si hay una persona que consciente de que ya viene el fin del año y tiene mucho dinero y quiera donar algo, para que prefiera donárselo al Teatro Visión en lugar de que se lo quite Uncle Sam, ¿cómo le haríamos?
Bueno, y aceptamos donaciones de cualquier tamaño. Realmente la mayoría de nuestros apoyantes nos apoyan a niveles de $20-$25. Entonces, realmente cualquier apoyo lo agradecemos muchísimo. Y se pueden hacer donaciones por teatrovision.org, también llamando al 408-294-6621. Y también por aceptamos cheques por el correo, y nuestro PO Box también está en nuestro sitio web, teatrovision.org/give.
A ver, pásame el teléfono nuevamente, porque a lo mejor alguien quiere llamar y hablar contigo.
Sí, por favor, llámenme y hábleme de los programas de Teatro Visión y su interés. El número de teléfono es 408-294-6621.
Y ahí también puede uno encontrar información en el website sobre cómo participar con ustedes, ¿correcto?
Sí, y vamos a tener clases juveniles en febrero del año que viene, y nuestra próxima producción va a ser de La Casa en Mango Street por Sandra Cisneros. Entonces, toda esa información está en nuestro website.
¡Wow! Y muchos artistas que han salido de ahí, pues felicidades a Teatro Visión. ¿Algo más con qué despedirnos?
Solo felices fiestas, feliz año nuevo, y gracias a todos por ser parte de la familia de teatro.
Órale, muchísimas gracias, hermano.
Gracias a ustedes.
Thank you very much. I'll see you later. Bye bye.
Este año nuevamente le vamos a recomendar que compre localmente y a precios razonables.
Le recomendamos Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión en San Francisco.
Anillos, relojes, pulseras, aretes, cadenitas, joyas de todo calibre y de todos los metales y piedras preciosas a precios de liquidación.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión, en el mismo lugar por 65 años.
Además, si usted tiene joyas que vender, ellos se las comprarán.
Compre sus regalos del Día del Amor y la Amistad a precios tan alcanzables que usted mismo se va a comprar un regalito.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión. ¡Ah! Y por favor, dígales que lo escuchó en Hecho en California.
Estábamos hablando anteriormente sobre el testimonio que da este muchacho que trabaja con el American Immigration Council ante los legisladores de los Estados Unidos, porque todavía pues tenemos una democracia y se le da oportunidad a personas a que hablen ante el Congreso. Y él estaba hablando sobre el costo y lo que va a pasar, lo que quiere hacer el señor Trump, etcétera, etcétera. Estábamos escuchando esa entrevista cuando pues interrumpimos la programación. Vamos a regresar a ella, ya que me parece muy importante. Este muchacho estaba hablando sobre lo que está pasando precisamente en...
Two have an undocumented immigrant parent at risk of deportation.
Y lo que donde nos quedamos es de que el caballero decía que hay muchas familias mezcla. O sea, imagínate tú, y es algo muy personal, ya se los he platicado muchas veces, que mis padres, por los dos lados, mi mamá y mi papá, nacieron en los Estados Unidos, de padres trabajadores que habían sido invitados a los Estados Unidos a trabajar mientras las guerras pasaban, porque salió mucha gente de los Estados Unidos, querían trabajadores, llegaron ellos. Los abuelos míos, uno a Kansas y el otro a Colorado, y ambos padres míos nacieron en los Estados Unidos, eran ciudadanos norteamericanos, o son, bueno, ellos ya están en paz, fueron ciudadanos norteamericanos, tenían sus documentos. Ellos, los dos separados ya, de dos familias diferentes, terminan en México, después de que la gran operación que se llevó a cabo, en la cual decidieron, ok, ya no los necesitamos, se me van para afuera. Y esa es la misma historia que se está repitiendo ahora en los Estados Unidos con lo que quiere hacer el señor Trump. Entonces mis padres terminan en México, se conocen cuando jóvenes, se casan, se ven su historia, ¡wow! los dos salimos de allá, somos, ¿va? Entonces cuando nos íbamos a venir para acá, cuando mi jefe decide en los 60s, al comienzo de los 60s, de que nos vamos a venir para los Estados Unidos, yo tenía como 13 años, para que sepan más o menos, ellos pues además sacaron su pasaporte, somos ciudadanos, nos estamos regresando a los Estados Unidos y no hagan borlote. Y entonces por eso es que pues yo nomás dije I do, ni siquiera sabía de qué estaba diciendo, pero dije I do, y por eso estoy acá y yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Pero es lo que está hablando el caballero, que hay muchas familias que esto, que algunos son ciudadanos, otros no. Y cuando le preguntan al señor Trump el otro día en el CBS que qué es lo que va a pasar con esas familias, dice, bueno, no queremos separar familias, así es que los echamos a todos para afuera. Ahora, en este round, ¿verdad? Espero que tengamos un poco más de conciencia de lo que está ocurriendo y que sepamos que si los niños nacieron en los Estados Unidos, ellos tienen sus derechos como ciudadanos de los Estados Unidos. De eso está hablando este cuate.
While President-elect Trump talks about targeting criminals,
cuando el señor Trump habla de tirarle filerazos a los criminales,
over 90% have no prior criminal record whatsoever.
Más del 90% de los indocumentados que estamos por acá no tienen crímenes. Y los crímenes que tienen son violaciones quizás de tráfico o de las reglas de inmigración.
Of the small minority that do, the most common prior convictions are traffic offenses or immigration offenses. Efforts to ramp up deportations would sweep in tens of thousands of people each year who have no or minimal criminal legal system contact.
Este plan que tiene el señor Trump se barrería con cientos de personas que no tienen ninguna clase de problemas con la criminalidad.
We know this because this is what happened during the first Trump administration.
Sabemos esto porque eso es lo que pasó durante la primera administración de Trump.
When there were no enforcement priorities, everyone was an enforcement priority.
Cuando no había prioridades de enforzamiento, todos eran prioridad de enforzamiento.
And the single largest group of the increased arrests under the Trump administration was people with no criminal record.
Y la mayoría de las personas que fueron detenidas no tenían récord criminal.
Beyond splitting families apart, a mass deportation campaign would be a costly mistake for American taxpayers.
Además que esto sería un error muy costoso para los que pagamos impuestos en los Estados Unidos.
When we account for the enormous capital investment, infrastructure, and hiring necessary to arrest, detain, process, and remove 1 million people per year,
sería una inversión extraordinaria de una infraestructura gigantesca para tratar de sacar a 1 million de personas por año de este país.
We estimate that mass deportations would cost $968 billion in
$968 million que costaría
total.
En total.
Enough to instead construct 2.9 million new homes or
imagínate tú, dice él, bastante dinero para construir un gran número de hogares.
Fund Head Start for 79 years.
Y pudiéramos mantener Head Start, el programa para niños, por 79 años. En otras palabras, él está diciendo, hey, ese dinero se debe de gastar de una manera mucho más inteligente.
Mass deportations would also cause economic chaos.
Costaría, también causaría economic chaos, o sea, caos económico.
As millions are expelled, the U.S. population and labor force would shrink.
Obviamente, ¿quién va a hacer el trabajo de que se está haciendo?
So too with the economy.
La economía también se haría chiquita.
Prices would rise in sectors with significant undocumented workforces.
Obviamente, ¿verdad? Los precios aumentarían drásticamente.
Building, maintaining, and repairing houses would become more expensive.
Muchísimo más caro para construir y arreglar casas. El caballero diciendo que básicamente, pues somos los inmigrantes los que arreglamos todas las casas y hacemos toda la construcción.
As with groceries, restaurants, travel, and childcare.
También, ¿verdad? Pues costaría muchísimo más lo que compramos para comer y para cuidar a nuestros niños.
Every American would feel the pinch of inflation.
Todos los americanos sentirían el golpe, ¿verdad? El pellizco de la inflación.
Overall, we estimate that a mass deportation campaign would lead to a loss in total GDP of 4.2 to 6.8%.
Y luego habla sobre el porcentaje que se perdería en el progreso económico de los Estados Unidos.
At minimum, as much as the Great Recession.
Y obviamente, ¿verdad? Está hablando él en números que despiertan a la mayoría de la gente. Cuando hablas de dinero, acá en los Estados Unidos y a través de todo el mundo, todos dicen, no, oh, ¿que vamos a perder qué?
And just like then, many Americans would lose their jobs.
Y obviamente muchísimas personas se van a quedar sin trabajo.
Even an attempt to deport millions of people will have repercussions.
Esto va a tener repercusiones. Y simplemente el intento de sacar a la gente va a tener repercusiones. Vamos con esto y regresamos con todo.
Desarrollo virtual.
En internet.
Rafael Monroy.
Es lo mejor.
Te lleva hasta el futuro.
¡Atención! Empresarios, todos necesitamos presencia en el internet, ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual.
Búsquelo en el internet. Desarrollo virtual.
En la atención a los adultos mayores no hay nada mejor que el hogar. Aquí en San Francisco, el programa de Unlock Lifeway Space es un programa de salud personalizado que te permite vivir en tu hogar. Además, el cuidado médico también te provee en atención social y cuidados en casa. Tú puedes confiar en el equipo profesional de Unlock a que venga y te cuide. Llama al 415-314-77. 415-314-77.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor vida? Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
Órale, órale, para que aprendas un poquito mejor el inglés, hombre. Para que les digas a los oficiales, hey, may I help you, sir? Can I help you? What, you got a little dilemma there, sir?
Bueno, vámonos con el Women's March Foundation, damas y caballeros. Tenemos a Emiliana Zapata, digo, a Emiliana Huereca. Emiliana, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, me encuentro bien.
Perfectamente bien. Bueno, tú eres una de las cofundadoras de esta marcha, tengo entendido, y me corriges si estoy equivocado. Women's March Foundation announces the People's March on Saturday, January the 18th, pero queremos alborotar a la gente de una vez para que tenga conciencia de lo que está pasando, porque vienen tiempos muy interesantes, Emiliana.
Vienen tiempos que van a ser duros para nuestra gente. Soy la fundadora de Marcha de Mujeres, Women's March Foundation. Yo me localizo en Los Ángeles. Estoy organizando la Marcha de Mujeres en enero 18 para tener conciencia de que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres, de los derechos de los inmigrantes, porque el término que viene ahora con este presidente Trump no va a ser nada fácil para nuestra gente. Entonces estamos pidiendo que todos se unan con nosotros para salir a marchar y en voz en alta decir que no vamos a aceptar las deportaciones, no vamos a aceptar que nos quiten más derechos hacia las mujeres.
Bueno, entonces dime una cosa. Obviamente, como hemos dicho muchas veces en este programa, estamos enfrentándonos a una máquina de propaganda como nunca se ha visto en el mundo, porque ahora tenemos los medios sociales y otros medios, y ahora tenemos un conjunto muy peligroso, en mi criterio, de el señor Musk y el señor Trump, y ahora hasta el señor Zuckerberg le va a dar $1,000,000 para la ceremonia de inauguración, imagínate tú. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuánto va a ser propaganda y cuánto va a ser real, digamos, presión en contra de nuestra comunidad?
Nunca, siempre ha sido real, ¿no? Siempre se ha hablado, pero también se ha puesto esos derechos, ¿no? Se ha puesto la comunidad en peligro. El presidente Trump en su primer término hizo lo que dijo que iba a hacer, menos que no hizo la pared, the wall, ¿no? Pero ahora tiene más poder, tiene el Senado, ¿no? Tiene la Corte Suprema. Y ahora tiene más, como dijo mi mamá, más malditos hacia su lado y con él. Y la máquina de propaganda y desinformación. Entonces también lo que nos toca hacer es, sí, marchar y decir y demandar nuestros derechos, pero más que nada para esos que hemos elegido, los demócratas que hemos elegido, tenemos que pedirles que luchen y peleen por nosotros. Los elegimos para que nos defiendan también, ¿no? No nada más es de ir a Washington, D.C. y no ayudar a la comunidad. Mira, los políticos vienen y van, la comunidad se queda. Entonces la comunidad, como comunidad, tenemos que salir a marchar, a dejarles saber que no nos vamos a dejar que se abuse a los inmigrantes así, que se quiten los derechos a las mujeres. Sí, Trump ha prometido más crueldad. Y la verdad es que lo ha hecho. Separó a familias en el 2018, puede hacer lo mismo ahora. No, no es propaganda, lo ha hecho.
Entonces, tú como yo creemos que estos demócratas deberían de tomar una posición mucho más proactiva y defender a los que están siendo las que quieren victimizar en esta ocasión, porque imagínate tú que estábamos comentando precisamente de que todos hablan de los inmigrantes y jamás se le escucha al inmigrante, jamás se le escucha en ningún lugar a el latino que diga, aquí estamos, somos inmigrantes, estamos trabajando, somos gente productiva, y eso es lo que me parece más necesitamos. Pero esta marcha, damas y caballeros, precisamente estará defendiendo a las mujeres, a los inmigrantes, LGBTQ y otros individuos que son los más vulnerables, porque esta clase de, como dijo tu mamá, la reunión de los malditos, aparentemente buscan a los más vulnerables y luego azotan en contra de ellos.
Y no, hay que ser claros que es un ataque hacia los inmigrantes de color. Es un ataque hacia los inmigrantes porque la esposa del señor Trump es inmigrante. La esposa de J.D. Vance es inmigrante, ¿no? Entonces, el ataque es hacia los inmigrantes latinos. El ataque es así a esas personas que piensan que muy fácilmente nos van a echar a un lado, nos van a sacar del país, y eso no es. Este país está hecho por inmigrantes. Los inmigrantes trabajamos, los inmigrantes contribuimos hacia la ciudad, y sí, los demócratas nos tienen que defender porque nosotros seguimos aquí lidiando y seguimos luchando y trabajando para el sueño americano, que no se hace sin el mexicano, sin el inmigrante, sin el latino.
Emiliana Huereca, esto todavía falta algo de tiempo, va a ser en enero 18, pero qué bueno que hemos hecho contacto ahora, porque me encantaría de aquí a aquel momento tenerte más varias veces para que hablemos filosóficamente de lo que está pasando y también cómo es que tenemos por obligación que organizarnos de una manera mucho más fuerte que la otra vez.
Correcto. Tenemos que seguir organizando, luchando y dejar saber que aquí estamos, no nos vamos, si nosotros no hay Estados Unidos.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero hablar nuevamente contigo en el futuro. Thank you very much for your time.
Gracias. Thank you for having me.
You're welcome. Bye bye. Bueno, vamos de balazo con esto. Regresamos con todo lo demás. Sí, hay demás. Estábamos en algo, ¿no?
Me parece que estábamos en algo.
Sí, señor, sí, señora. Regresamos a China de Balais.
Hecho en California.
Mano a mano con Península 360 Press de Manuel Ortiz. Es
Hecho en California.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta.
Llámale a los doctores Lash 415-775-4204. 775-4204.
Doctores Lash.
415-775-4204.
Anoche nos estábamos viendo de aquel comercial que. Yo pensaba que había sido Isabel que lo hizo, pero me dice que fue Michelle White. Comercial que decía era para el doctor de los pies, el doctor Chaparro, que este año se retiró, y entonces decía, según esto, sonaba el teléfono y decía hello, y luego decía Michelle o Isabel, decía, hello, me huelen los pies, dice que mi esposo no va a ir a trabajar porque le huelen los pies. ¿Qué? ¿Le huele? ¿A qué le huele? ¡No le huele! ¡Oh! ¡Le duelen los Vamos a regresar con este caballero que testifica en el Congreso de los Estados Unidos, básicamente diciéndoles a los congresistas a qué se espera si es que ellos permiten que esto ocurra en este país.
After all, undocumented immigrants are not just producers.
Los indocumentados trabajadores no solamente producen,
also consumers.
Son consumidores también. Hello.
Collectively, they hold over $250 billion in annual purchasing power.
Por año, un cuarto de trillón de dólares. Trillón de dólares. Bueno, para exagerarlo el cuate, ¿no? Consumimos en este país.
If millions are deported or
si sacan a los millones,
otherwise forced to leave,
o los obligan a salir,
American businesses will close not just from a lack of workers, but
muchísimos negocios van a cerrar no solamente porque no tienen trabajadores,
also from a lack of customers,
sino que no van a tener clientes. Hello, anybody there?
A large-scale mass deportation campaign will also increase exploitation while it is carried out.
Obviamente, ¿verdad? Que una deportación a este nivel también aumentaría drásticamente la explotación de los trabajadores.
Unscrupulous employers will dangle deportation over any of their workers who dare to push back.
Y obviamente, ¿verdad? Cualquier inmigrante que se atreva a decir, ¿dónde están mis derechos? Inmediatamente los empleadores van a decir, bueno, aquí tengo tus papelitos y te voy ya para afuera.
And we'll have the full force of the U.S. government to support their threats.
Y obviamente esa amenaza va a ser respaldada por el gobierno de los Estados Unidos.
But mass deportation is not the only option.
No es la única opción esto de la deportación.
Congress could instead create a new path to permanent legal status.
El Congreso, les dice el caballero, lo que deberían de haber hecho hace más o menos unos 30 años. Como 30 años, ¿verdad? Que deberían de haber hecho eso de crear precisamente un camino legal para todas estas personas que tengan una oportunidad de convertirse en residentes y eventualmente ciudadanos.
Allowing many people already living here to file an application, go through a background check, pay a...
Permitiendo a todas estas personas que precisamente llenen los documentos y pues comiencen a trabajar para mejorar sus papeles.
And get their papers in order. When the council studied the impact of Reagan's 1986 amnesty, we concluded that legalization would be the cheapest federal workforce development and anti-poverty program.
Cuando nosotros hemos estudiado este problema por tanto tiempo y nos dimos cuenta que legalización económicamente es el mejor camino que tomar
for children in history. It would also raise overall wages, create new jobs in...
Esto mejoraría la economía, aumentaría los salarios, crearía nuevos trabajos,
increase tax revenues and create a level playing field.
Y entrarían obviamente más impuestos y crearía obviamente un campo más parejo
and fair competition for US workers.
Y competencia para los trabajadores de los Estados Unidos, pero pues hemos de saber que eso no es lo que quieren ciertos elementos. Los elementos que más se están quejando, ya lo había dicho anteriormente, son aquellos, y lo tengo que decir, blancos angloamericanos que antes no tenían competencia. Antes ellos eran los reyes de los reyes y ellos tenían los mejores trabajos y nomás a ellos se les ofrecía la educación y san se acabó. Pero, ¿verdad? Se abrieron las puertas, entraron latinos, entraron gente de color, entraron afrodescendientes, comenzaron a competir. Y ahora dicen, hey, mami, papi, no estoy contento con esto, tenemos que cambiar todo esto.
The president-elect's mass deportation plans would crash the American economy, break up families, and take a hammer to the foundations of our society.
Y obviamente, ¿verdad? Diciendo que esta deportación le daría un gran golpe a la sociedad en general, quebraría familias y todo el daño que hiciera.
By deporting nearly 4% of the entire U.S. population.
Al deportar casi 4% de la población de los Estados Unidos. Es lo que yo no entiendo, ¿eh? Porque la mayoría de los países buscan elementos que lleguen frescos de otros, para que vengan a trabajar y para mejorar la economía. I'm just saying. Bueno, pues damas y caballeros, como lo hacemos los viernes, ha llegado a visitarnos el fabuloso Alex Cross, el abogado de la gente, y ha venido en vivo, así es que tendrá usted una oportunidad de hacer una llamada telefónica y hacer una pregunta a Alex Cross sobre algún problema que usted tenga, quizás con la ley y quizás unas preguntas personales que le haga a Alex, a ver qué nos platica de su vida. Alex, ¿cómo te encuentras?
Me encuentro muy bien y siempre estoy aquí pues para responder a las preguntas que las personas tienen con respecto a los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia. Recuerden que yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, pues aquí en el área de la Bahía, Norte California. Si alguien en su familia, si usted ha sido arrestado por un delito y si necesitan representación en la corte, llamen ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. 1800. Nosotros nos encargamos de todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Obviamente, si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. Nosotros tenemos oficinas en Sacramento, Oakland y en San José Marcos.
Perfectamente bien, y damas y caballeros, aquí tenemos un teléfono, ya viste, que está aquí esperando a que usted llame. El teléfono es 415-552-2938. Y le quiero decir...
Sí, Marcos.
Que en este viernes, damas y caballeros, viernes 13
sí.
de diciembre, estamos en vivo.
Correcto, estamos
usualmente
en vivo hoy.
Estamos pregrabados, pero el día de hoy usted puede llamar y hacer su pregunta, que pues ya hace bastante tiempo, ¿verdad?, que usted se metió en un lío o su primo se metió en un lío, quiere llamarle a Alex para preguntarle sobre cómo se va a salir del lío, o más o menos qué es lo
sí.
que cree Alex sobre su caso. Y además que Alex siempre nos trae unas historias extraordinarias para contarnos.
Sí, obviamente cualquier persona que nos quiere llamar para hacer preguntas aquí en el aire, nos puede llamar al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Y no se olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, La Experiencia del Abogado Criminalista Alexander Cross, donde tenemos más de 7000 videos, donde siempre yo estoy respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia. Hoy en la mañana, Marcos, yo estaba en la corte de San Rafael para representar a un señor que había sido acusado de violencia doméstica. Y en esta circunstancia, y esto pasa muy frecuente, Marcos, donde nosotros vamos a la corte y la fiscalía, por una razón u otra, no ha estudiado el caso. Esto pasa rutinariamente, en particular durante los tiempos de fiesta como Navidad. Se ponen demasiado ocupados. Y a veces odio eso porque es gasto de tiempo tener que ir a la corte y simplemente decirle al juez que necesitamos una continuación, es decir, pedir otra fecha de corte sin que haya un resultado ese día. Y eso, desafortunadamente, es lo que ocurrió hoy, donde simplemente tuvimos que pedir otra fecha de corte. Y la gente a veces no sabe por qué se está tardando el caso tanto, lo que sea. Hey, los fiscales también tienen miles y miles y miles de casos, Marcos.
O sea que no te es una ventaja a ti si es que ellos no han estudiado el caso, sino que no te dan oportunidad de pelear el caso, sino que te dicen, oh, no lo hemos estudiado, tenemos que hacer una dilatación.
Eso es lo que pasa. Y le dicen al juez, mire, señor juez, el fiscal en este caso le dijo al juez, necesitamos unas 6 o 7 semanas más para estudiar el caso y para poder empezar las negociaciones y cosas así. Y eso es algo que pasa rutinariamente, Marcos, durante los días de Navidad y cosas así, porque es verdad que los fiscales sí están bien ocupados. Y no solo eso, pero muchas veces no tienen a muchos fiscales en la oficina.
Ok, perfecto. Me parece que estamos escuchando una radiación de tu teléfono. A lo mejor si lo pones un poquito más lejitos estuviera mejor. Pero anyway, entonces platícanos sobre el tema que nos traías el día de hoy, por favor.
Bueno, la cosa, Marcos, como digo, siempre estamos ahí respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia. Y una cosa que siempre le digo a la gente, y recientemente le he tenido que decir esto a varias personas, que mire, mucha gente están manejando bajo la influencia y piensan, pues yo manejo perfectamente bien, estando borracho, nunca tengo problemas con la ley. Ok, está bien, pero alguien le puede pegar a usted, esa persona puede morir y a usted le pueden presentar cargos por homicidio vehicular. So, por favor, no se ponga en una posición donde usted potencialmente puede ser acusado por haber cometido un delito. Y recuerde que solo porque el accidente no es su culpa, eso no quiere decir que no va a presentar cargos si usted está bajo la influencia, Marcos.
Bueno, perfectamente bien. El teléfono, damas y caballeros, 415-552-2938. Si usted quiere hacer una llamada telefónica en este momento, con mucho gusto se la tomaremos, ya que precisamente sí tenemos líneas abiertas en este momento, pero todavía sigo escuchando la interferencia de tus teléfonos.
Oh, ok.
Alex, buenos días, ¿con quién hablamos? Hello, that's better, thank you.
Eso es mejor, ok.
A ver, buenos días.
Sí, buenos días, Alex. Oye, Alex, ¿por qué no nos explicas cuál es la diferencia de la gente que la hayan culpable de algún delito que se da que no lo context, algo así? Espérate, es ese, y lo no context, y la otra, hay otra palabrita técnica pues ahí con ustedes, y versus los que se dan culpables, que dicen, pues yo me doy culpable, a ver cómo me vaya, a ver la pinta o la... ¿O quiénes son los que van a la pinta y cuáles son los que se van al county? Otra cosa. Y esos que se van que al campo del honor, ¿eso es qué onda? Explícanos, Alex, por favor.
Ok, so primero, no contest, es decir, usted no está peleando el caso o cargos. No quiere decir que usted es inocente o culpable. Simplemente está diciendo, no, estoy haciendo un arreglo, un trato con la fiscalía para cerrar este caso. Y es una cosa que pasa muy frecuente en casos criminales, porque el riesgo y el costo de llevar un caso a un juicio por jurado es muy, muy alto. Por ejemplo, usted puede ser 100% inocente por haber cometido un delito, pero si la fiscalía tiene suficiente para convencer o engañar a un jurado que usted es culpable, aunque usted no sea culpable, pues ahí hay un problema. Ahí sí hay un problema, porque ¿qué pasa si usted queda culpable de algo que usted no hizo y ahora tiene que servir una sentencia bien severa? Y esa es la otra cosa. Si usted pelea su caso, si usted pelea su caso y pierde, casi siempre le dan la sentencia máxima por la ofensa. Y ahí es cuando los mandan a una prisión estatal cuando estamos hablando de una felonía. Generalmente una persona solo puede ir a una prisión estatal si es encontrada culpable de una felonía, de un delito grave. De un delito menor, un misdemeanor, no los mandan a una prisión estatal. Esas personas simplemente lo máximo que pueden recibir es un año en la cárcel del condado. Pero ese es el gran riesgo, Marcos, de pelear su caso mano a mano. Es el gran riesgo, porque si usted pierde, le dan la sentencia mucho más severa. Y mire, y le voy a decir cómo de diferencia es la sentencia. Por ejemplo, una persona puede ser 100% inocente por un caso de manejar bajo la influencia. Puede ser 100% inocente de un caso de manejar bajo la influencia. Ahora, aunque sea la primera ofensa, les pueden dar hasta 6 meses en la cárcel del condado. Pero si se llega a un arreglo, un trato con la fiscalía, muchas veces le pueden dar como 1 o 2 días máximo de servicio comunitario.
Really?
So, hasta si una persona es 100% inocente, va a pensar, mire, en llevar el caso a juicio por jurado, el riesgo es que me culpen, que me manden a la cárcel por algo que no hice por 6 meses, más el costo de ir a un juicio por jurado es súper ridiculosamente caro. Si voy con el defensor público, la probabilidad de perder el jurado es como 95%, porque ellos no tienen suficientes recursos para manejar los casos. So, es un desastre. So, ese es parte del problema de nuestro sistema, Marcos, es que está tan lleno y tan horroroso, porque hay tanta gente acusada por delitos, y esa es la razón por la cual los acuerdos se hacen de la forma que se hacen, Marcos.
Wow, muy interesante todo esto, y damas y caballeros, tenemos líneas abiertas aquí en el estudio al 415-552-2938, ahora es el día diciembre 13,
sí.
Así es que si usted nos está escuchando y tiene una pregunta, por favorcito, márquenos al 415-552-2938. ¿Ibas a decir, Alex?
Oh, no, hoy es a Friday the 13th, como dicen, el 13 de viernes, o es día de peligro.
Y la gente se comporta mal. Buenos días, ¿con quién
sí
hablamos?
Alberto, el peruano.
Ajá, dígame.
Buenos días, señor.
Sí, buenas tardes. Quería saludarlo primero y desearle bonitos navidades y feliz año nuevo adelantado. Mi pregunta es, ¿qué diferencia entre el jurado normal y el gran jurado?
Ok, gran jurado es diferente. Gran jurado no es un juicio por jurado. Gran jurado es cuando la fiscalía obtiene a unas personas, similar a un jurado, pero son una cantidad de personas, y esas personas estudian un caso y ellos determinan si le deberían de presentar cargos a la persona. Ahora, en un gran jurado no se ha determinado si la persona es culpable de la ofensa. En un gran jurado simplemente es una audiencia donde se hace una determinación si hay causa probable para que el caso proceda. Eso pasa en situaciones, Marcos, donde el acusado es una persona súper peligrosa, una persona súper adinerada, o posiblemente una persona que es parte de la mafia o algo así, de delitos organizados. La razón por cual usan esa forma de juzgar a una persona súper adinerada o algo así es porque el riesgo es alto de que esa persona va a poder tener mucha influencia y pudiera pagarle a X fiscal o posiblemente hasta poner a la vida de ciertas personas que hacen decisiones en riesgo.
Really?
Sí, por eso hacen los grand juries, pero generalmente una persona regular no se va a enfrentar a un gran jurado, Marcos.
Y un gran jurado obviamente es un grupo de personas que básicamente estudian todos los detalles.
Sí.
Y no es conocido, nadie sabe quiénes son ustedes.
Correcto, no. Nadie sabe quién son los miembros del gran jurado. Wow. Lo guardan en secreto, yeah, específicamente para proteger, yeah, al público, porque una persona que es súper adinerada o una persona que es parte del mafia o de delitos organizados puede ponerse creativo y matar a X personas.
Y al mismo tiempo, pues es un grupo grande, ¿verdad? Que se pone de acuerdo de que hay un gran problema ahí y es diferente, sí, a que nomás una persona diga.
Exactamente, y esas personas deciden si le presentan cargos a la persona. Eso no quiere decir que es culpable de la ofensa, ellos simplemente deciden cargos, pero eso no le pasa a una persona regular.
Perfecto, ¿usted le han dado un tiquete o lo han agarrado tomando y manejando o en la calle? Usted puede llamarnos con cualquier pregunta que usted tenga. O le dieron un tiquete a su hermano, a su hermana, ¿qué es lo que va a pasar con ello? El teléfono aquí es 415-552-2938. A lo mejor tiene un problema más serio.
Sí, Marcos.
Como el de violencia doméstica u otros.
Oh, bueno, sí. Dos delitos criminales.
Te quería preguntar.
Sí, Marcos.
Bueno, pásame tus teléfonos, por favor.
Sí, Marcos. Tengo
una pregunta sobre este asesinato que ocurrió en Nueva York.
Ok, si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nosotros tenemos oficinas en Sacramento, Oakland y en San José. Siempre estamos ahí respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos penales en nuestro canal de YouTube. Pero si usted ha sido arrestado, si tiene un familiar que está en la cárcel o algo así, llame ahora mismo para hacer una cita. 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross. ¿Cuál es su pregunta, Marco?
El señor Mr. Mangione. ¿Have you heard of Mr. Mangione? Que asesinó.
Mario and Luigi.
Que asesinó. Ajá.
Yeah, Luigi, Mario. Luigi, yeah, yeah. Sí, sí, ya sé.
Él mata, ¿verdad? A uno de los
supuestamente
principales. Alegadamente al United Healthcare's Chief Executive. Ajá. Brian Thompson.
Sí.
El chavo, cuando lo están transfiriendo de un lado para otro, grita.
Sí.
Dice ciertas cosas. El abogado le dice:
guarde silencio.
No digas nada.
No digas nada.
Absolutamente nada.
El aire ahorita.
¿Quiere hablar conmigo fuera del aire o con
Quiero hablar con el abogado porque parece que es una pregunta muy, muy peligrosa. Por eso la quiero fuera del aire.
Ok, pues tiene que llamar a la oficina mejor al 1-800-530-1800.
¿A qué? ¿A qué hora?
A cualquier hora. A cualquier hora.
Ahorita mismo si quiere.
Sí.
O
sí.
Háganos la pregunta peligrosa.
Que sale, yo ok, ahorita llamo.
Si quiere, ok, eso está bien.
All right. I wanted to be a judge as to whether it was dangerous. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Algo?
Sí, mire, yo tengo una pregunta también.
Sí, ¿de qué ha sido acusada usted, señora?
¿Perdón?
Sí, ¿de qué ha sido acusada usted, señora?
Pues no sé si es acuso o no, pero me han suspendido mi licencia.
Ok.
Quiero ver si esto es un caso de que usted lo pueda tomar, porque tengo 30 años manejando y siempre pues me habían dado ticket, pero esta vez me dio el oficial tres cosas: hacer el examen de manejo, el de escrito y aparte un test de médico. Se me ha complicado ya casi por un mes porque como no tenía seguridad médica, pues no podía hacerlo. Ahora pues ya voy a ir por eso. Hice el de examen de escrito y mínimo eran 5 y me saqué 6 mal, y entonces dijo que eso no era... No estaba bien, así que cerraron el caso.
Sí.
Y ahora dicen que tengo que hacer el examen de pues de médico, sí, para volver a hacer el caso abierto, a volverlo a abrir y darme una audiencia, una segunda audiencia. Yo nunca me había ocurrido esto. Cuando la persona me habló de la primera audiencia, me dijo que pues el oficial, yo pienso que fue un oficial que me habló, y me dijo pues que era mi tiempo de hablar, y yo dije pues qué quiere que yo hable. Solamente pues me dirigí a lo mismo que me dijo el oficial, pues me paró que porque iba manejando una calle de 35 iba a 22, me dijo. La verdad, yo la verdad lo que pasó fue que estaba yo cansada de 3 días que no había dormido casi nada.
Sí.
Y él me dijo, los cargos son de que ya van 2 veces que yo mismo te acusó a alguien en la calle que iba manejando por esta misma acera de esa velocidad, ibas al paso, pero no me puso luces. Solo sí, fue acuso, y él me encontró ahí ya parqueada. Y esa vez no me echó las luces, se fue. Entonces solamente vino a chequear y dijo que por la placa me habían acusado de que yo iba al pasito. Lo reconozco. La otra dijo, ya tienes varias veces que te han parado. Sí, reconozco que fueron 3 veces más.
Y ya, porque si usted agarra 4 puntos dentro de un año, automáticamente le suspenden la licencia.
Oh, no sabía yo.
Y eso es automáticamente. Automáticamente, ajá, si usted agarra 4 puntos dentro de un año, automáticamente le suspenden la licencia, la clasifican a usted como una conductora peligrosa.
Sí, sí me dijo eso.
Ya, yeah, eso es automático, eso es, no es nada diferente o fuera de lo normal.
Sí, bueno, sí, ahora me explica, muchas gracias, porque anteriormente sí me habían ya dicho que me iban a quitarla, pero porque manejaba exceso de velocidad,
yeah,
y había tenido muchos,
sí,
accidentes.
Cualquier, mire, ya, muchos accidentes, ya, yeah, accidente, manejando rápido, si usted se está manejando en la acera, como usted mencionó. Manejando, por ejemplo, más de 10 millas por hora, menos del límite, todo eso. Son puntos. Ya, Marco me está enseñando la cara, yo sé, pero ya, yeah, por ejemplo, si el límite de conducir en su auto en X área es 65, y si usted está conduciendo a 50, le van a poner punto por impedir tráfico. No puedes manejar tan despacio menos del límite. So, si es 35 y usted está manejando a 22, eso es un punto.
Un ticket.
Ya no puedes manejar tan despacio.
Pero le dan un ticket primero.
Ya, yeah, sí, pero si agarra 4 puntos dentro de un año, adiós licencia, por, you know, le suspenden la licencia.
¿Y por qué maneja así, señora?
No, pues le digo, las 2 veces que manejé así fue porque 2 veces me tocó que estaba bien cansada.
Ya, yeah, pero yo entiendo, pero la cosa que tiene que entender una cosa es que cuando se trata de la ley de tráfico, la razón por cual usted está violando la ley no tiene relevancia. No es como en la ley criminal que tiene que elementos de intento y todo eso. Si yo accidentalmente me cruzo una luz roja, yo todavía soy culpable de cruzarme a la luz roja. No hace diferencia cuál es mi razón o mi motivación. De cualquier forma, si alguien de su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo,